César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Ahí están las señales horarias que indicaban que eran las 9:30 de la mañana, las 8:30 en las Islas Canarias. Esto es Agropopular. Saludos de César Lumbreras en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La cita con la información agraria aquí cada semana, hoy desde el Valle de los Pedroches, desde Pozo Blanco. Y aprovecho para recordar las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Publicadas las reducciones fiscales para producciones afectadas por circunstancias excepcionales en 2012. La campaña de patata temprana se presenta con retrasos en las principales zonas productoras. La producción de aceite de oliva ascendía a 600.000 toneladas a finales de marzo. El valor de las exportaciones de la industria alimentaria creció de nuevo el 10% en 2012. La producción de fruta de hueso aumentará este año el 13% según cooperativas agroalimentarias. Bronca entre el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros por el presupuesto y la reforma de la PAC. Y, por último, decir que Miguel Arias Cañete, el ministro español, condiciona su posición sobre la reforma de la PAC a que se mantenga el acuerdo del Consejo sobre convergencia interna. En los próximos minutos nos iremos a Bruselas, hablaremos con dos ganaderos de vacuno de leche, tendremos nuestra sección de historia que girará hoy en torno a Pozo Blanco y al Valle de los Pedroches y escucharemos música en directo desde aquí, desde Pozo Blanco. Ahora vamos ya con la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Empezamos por los cereales y las oleaginosas. En el mercado internacional, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que ha habido de viernes a viernes recortes de precios tanto en Chicago como en París como en Londres. Lo único que se salva eso en lo que respecta a los cereales. Lo único que se salva es la soja, que ha subido un poquito en comparativa semanal, el 0,2% en Chicago. Y en el mercado interior español, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues han predominado las repeticiones y las bajadas de precios. Por ejemplo, en la lonja de Córdoba, pues la cebada 235 euros y la avena 232 euros. Han bajado 5 euros ambos cereales. El girasol ácido oleico, ha cotizado 493 euros, bajando 18 euros por tonelada. El maíz en Santa María del Páramo, en León, maíz de 15 grados de humedad al agricultor, 223 euros, repitiendo precio. En otros lados, ya digo que ha habido también bajadas de precios. Por lo tanto, entre repeticiones de precios y bajadas se ha movido el mercado de los cereales. Pasamos a otros productos, las frutas. Mariluz Álava.
Semanas sin cambios y repetición de precios en la lonja del Ebro en Zaragoza, donde las cotizaciones de las manzanas se sitúan entre 65 y 85 céntimos de euro en almacén y las peras entre 80 céntimos de euro y 1 euro.
Y para abordar los cítricos está con nosotros aquí en Pozo Blanco don Eduardo Eraso Ruiz, que es coordinador de Asaja. Don Eduardo, ¿qué ha pasado esta semana en la lonja de Córdoba en los cítricos? Arrímese al micrófono, por favor.
Buenos días, don César. Pues nada, en la semana ya estamos prácticamente terminando la campaña de los cítricos. Nos quedan prácticamente un par de semanas y ya la mayoría de las variedades pues están prácticamente sin existencia. Las únicas que quedan, algunas tardías, pues están a un precio más o menos razonable, en torno a las 40 pesetas, que es como le gusta hablar a los agricultores, a los 24, 23 céntimos. Y la naranja para industria sí que ahora mismo pues hay bastante demanda en ese tema, está en torno a los 15 céntimos. Y la verdad es que son unos precios que ahora sí son razonables, pero que por desgracia, y un poco a lo que decías tú antes, tenemos la gran problemática, como en muchos productos, pero la naranja lo llevamos sufriendo ya varios años, de la gran diferencia que hay entre el precio en origen y el precio que luego paga el consumidor en destino.
Gracias, don Eduardo. Decir que en cítricos, en limones, mientras el fino sube un céntimo y se paga 36 céntimos de euro, el Berna baja un céntimo y se sitúa a 54 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana. Aceite de oliva.
El mercado continúa con precios a la baja, sobre todo en Lampante, donde se han cerrado operaciones en torno a los 2.404 euros por tonelada, según fuentes de Eurostepa. En aceite virgen, la horquilla va desde 2.585 a 2.705 euros, dependiendo de la calidad. Y el sistema de información de precios en origen del aceite de oliva Pulred registra caída en los precios en todas las calidades, fijando un precio medio de 2.790 euros por tonelada para el aceite de oliva virgen extra.
En frutos secos, repetición de precios de las almendras en la lonja de Tortosa y también repetición de las avellanas en la lonja de Reus. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia pone a su disposición los fertilizantes nitrogenados más rentables y eficaces para la cobertura de sus cereales. El nitrato amónico cálcico y el nitrosulfato amónico de Fertiberia proporcionan nitrógeno de inmediata asimilación para sus cultivos. El más económico, el más eficiente y el que da mayor y mejor cosecha. Asegúrese la máxima rentabilidad al menor coste. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, la fuerza de la tierra.
Estamos desde Pozo Blanco, en el Valle de los Pedroches, y vamos a escuchar música en directo de esta tierra con el grupo Aliara. Adelante, por favor.
Manijero, manijero, no nos saque tan temprano, que la luna está en el cielo y la escarcha en el tejado. Manijero, manijero, por Dios no corra usted tanto, que nos vamos a caer y nos vamos a quebrar un brazo, que nos vamos a caer y nos vamos a quebrar un brazo.
El manijero contesta, nadie se mata en la sierra. Pues daros prisa, muchacha, que acabemos la cosecha. Pues daros prisa, muchacha, que acabemos la cosecha.
Manijero, manijero, rece usted la Ave María, que el lagar está muy lejos y el agua no está traída. Que el lagar está muy lejos y el agua no está traía.
Coge, niña, la aceituna para llevarla al lagar, que allí te espera tu novio y te ayuda a descargar. Que allí te espera tu novio y te ayuda a descargar. La retama florecía por el brezo y el romero, y el capullo de mi novio, todo el día con el manijero. Y el capullo de mi novio, todo el día con el manijero.
Vamos a dar un aplauso al grupo Aliara, que nos está acompañando aquí en Pozo Blanco. Escuchamos unos consejos.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro. Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasetos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
Javi Nieves.
Se llama Jill. Su hermano y su padre fueron heridos en Boston y este domingo corre la Maratón de Madrid en su honor. Te la presento en la mañana de este lunes. Y nos unimos a National Geographic para recordar los 80.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en La Mañana.
COPE. Estar informado.
Todas las noticias de la PAC están en AgroEuropa, la publicación que anticipa lo que se va a decidir en Bruselas. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Nos vamos a Bruselas. Decía que nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos con el patrocinio del Santander.
Y vamos a hablar en primer lugar en esta crónica de Bruselas de la bronca que tienen montada en estos momentos el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros. Y esa bronca viene a cuenta de las negociaciones sobre el presupuesto de la Unión Europea y también a cuenta de la reforma de la política agraria común. Como decía, el jaleo viene a cuenta de las negociaciones presupuestarias. Recordarán ustedes que el Consejo Europeo llegó a un acuerdo sobre el presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2014-2020. Bueno, el Parlamento Europeo tiene que dar el visto bueno a ese presupuesto, pero el Parlamento Europeo ha dicho que no va a dar el visto bueno mientras no se solucionen los problemas que hay con el presupuesto de 2012 y con el presupuesto de 2013. De hecho, había una reunión el pasado jueves a la que tenían que acudir representantes del Consejo de Ministros, representantes del Parlamento Europeo y representantes de la Comisión Europea, y los parlamentarios dijeron que no iban y, bueno, en resumidas cuentas, que las cosas se están complicando bastante en la negociación presupuestaria y nos podemos encontrar con alguna sorpresa. Y también se están celebrando los trílogos, esas reuniones trilaterales, entre representantes del Consejo de Ministros, en este caso de Agricultura, y representantes del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea. Y ahí también hay complicaciones y hay bronca. Pero vamos por partes. Reunión del Consejo de Ministros de Agricultura esta semana, Eugenia.
Se reunieron el lunes en Luxemburgo para dar un repaso a cómo van precisamente esas negociaciones en trílogo sobre la reforma de la PAC. De esta reunión se pueden destacar dos cosas. En primer lugar, la reacción del ministro Arias Cañete ante lo que consideró intransigencia del comisario de Agricultura en relación con la convergencia interna. El comisario sigue exigiendo que se fije un nivel mínimo de ayuda por hectárea y subrayó que no va a ceder en este punto. El ministro español recordó que una convergencia hacia un nivel uniforme de ayuda dentro de cada país o región tendría efectos devastadores en un país tan diverso en modelos agrícolas como España. Añadió que la decisión que se tome sobre este punto condicionará la posición final española sobre el conjunto de la reforma. Y el otro elemento a destacar es que el ministro de Agricultura irlandés, que preside el Consejo y que negocia en su nombre con las otras dos instituciones europeas, quiere más margen de maniobra en esas negociaciones. La posición que el Consejo adoptó en marzo sobre la reforma le ata demasiado y no le permite acercamientos a las posiciones de la Comisión y del Parlamento.
Parece que el lunes, cuando se celebró el Consejo de Ministros de Agricultura en Luxemburgo, el ministro español, al levantarse, se duchó con agua más fría de lo que es habitual en él, llegó al Consejo cabreado y le paró los pies al comisario de Agricultura. Ya veremos si sirve para algo o no. Y del Consejo de Ministros, que es como un gallinero al bienestar de las gallinas.
La Comisión Europea ha cerrado el procedimiento de infracción que había abierto en su momento contra España por no cumplir totalmente con la nueva normativa sobre bienestar de las gallinas. El 1 de enero de 2012 entraron en vigor esas normas que, entre otras cosas, supusieron la prohibición de las antiguas jaulas en las instalaciones en batería y la utilización de unas nuevas jaulas acondicionadas. En aquel momento había 13 países, entre ellos España, que no habían completado el proceso de adaptación a la nueva reglamentación, por lo que la Comisión Europea inició los procedimientos de infracción correspondientes. Ahora España y otros 10 países cumplen ya totalmente con las normas comunitarias, por lo que Bruselas ha cerrado los procedimientos. Solo se mantienen abiertos para Grecia e Italia, países a los que la Comisión ha llevado ante el Tribunal de Justicia Europeo.
Y capítulo de promoción, la Comisión Europea aportará fondos a los programas de promoción de las interprofesionales españolas del aceite de oliva y la aceituna de mesa de los próximos 3 años.
La inversión prevista para promocionar ambos productos, tanto en España como en la Unión Europea y en países terceros, ronda los 16 millones de euros, de los que la Unión Europea aportará en torno a 8 millones.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Este año ponemos sobre la mesa nuestras mejores ventajas. Porque si domicilia la PAC en el Santander antes del 30 de abril, le obsequiamos con una fantástica cubertería de 24 piezas. Un regalo a pedir de boca. Y además, recuerde que en el Santander podrá disfrutar de 0 euros en comisiones de servicio indefinidamente y descuentos en grandes empresas. Domicilie su PAC en el Santander y sáquele el mejor partido. Ven al Santander, queremos ser tu banco.
Hablamos ahora de leche. La organización agraria COG ha exigido al gobierno que cree la figura de mediador de contratos lácteos que interceda entre la industria y los ganaderos. Pretenden que tenga potestad legal para facilitar un proceso de negociación justo y equitativo. COAG ha denunciado que desde que se pusieron en marcha los contratos obligatorios el pasado mes de octubre han visto muchos acuerdos con cláusulas abusivas por parte de la industria con precios por debajo de los costes de producción. Y la caída de producción de Nueva Zelanda beneficiará al sector lácteo español, Mamen.
Así es, la reducción de la producción de leche en este país por la fuerte sequía que ha sufrido podría repercutir en el alza de precios también en España. Así lo ha manifestado el responsable lácteo de COAG, Gaspar Anabitarte, que ha señalado que en el primer trimestre de este año ya se ha notado una lenta subida de precios. Cree que seguirán mejorando. Hay que recordar que Nueva Zelanda controla el 50% de la producción mundial.
Y saludo a don Juan Rafael del Leal, ganadero del vacuno de leche y de otras actividades aquí en el Valle de los Pedroches. Don Juan Rafael, buenos días.
Buenos días, César, ¿qué tal?
¿Dónde anda usted, buen hombre?
Pues ahora mismo subiendo las escaleras de la sala de ordeño porque acabamos de fregar la sala después de haber ordeñado.
¿Han terminado ya la tarea?
Ahora mismo hemos terminado y ahora habrá que dar una vuelta echando de comer al ganado y ahora mismo estoy viendo el camión de mezclas de cobas que viene a servirnos la alimentación diaria.
¿Qué tal ha ido la cosa?
Bueno, pues bien, el sector, usted sabe mejor que nadie cómo está, con unos costes muy altos, el precio de la leche no llega a donde debía de llegar, y bueno, y en esta zona, pues afortunadamente, defendiéndonos, que no es poco.
¿Y cuáles son los principales problemas que tiene un ganadero de vacuno de leche aquí en el Valle de los Pedroches?
Bueno, los principales problemas que tiene aquí un ganadero de los Pedroches son, pues casi como los del país, con el diferencial que estamos arropados aquí por una gran cooperativa, lo cual nos permite tener un precio mayor que el resto y que la compra de los productos al hacerse en común, bueno, en zonas de igual parámetro geográfico, pues funcionamos mejor, pero hay que darse cuenta que una ración diaria para una vaca está, por muy eficiente que sea, en el entorno de los 7 euros hasta los 9 euros en los casos de mayor ineficiencia, y una vaca de 33 litros, pues bueno, pues tiene una rentabilidad de 12 euros, contando la leche a 0,37, con lo cual el margen es muy estrecho y a eso hay que sumarle, bueno, pues otra serie de costos. La alimentación representa el 65% del coste total de explotación y eso es un porcentaje muy alto.
Espere que vamos a saludar a un colega suyo. Don Pedro Molina, muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Don Pedro Molina es el presidente de la cooperativa Candelaria de en Tenerife, en la isla de Tenerife, y ganadero de vacuno de leche también. ¿Cómo están las cosas por ahí, don Pedro?
Pues más o menos como en los demás sitios de España.
Como en los demás sitios de España, es que lo vimos un poco distorsionado. ¿Qué problemas específicos tienen en Canarias, en el sector del vacuno de leche?
Pues aquí estamos bastante afectados con las importaciones de países terceros que pueden entrar aquí con una exención de aranceles en la carne, en la leche y en más productos para la industria.
Bueno, tenemos algunas dificultades con la comunicación con don Pedro. Don Pedro, debido a esas dificultades, salude usted a su colega don Juan Rafael y despedimos la comunicación.
Pues, muchos saludos para todos los ganadores del Estado y que el día podamos reunirnos y hablar para celebrar algo que ahora no podemos hacer, que no vaya bien.
Explíquenos usted, don Pedro, a ver si le podemos oír su teoría sobre el reparto del tiempo en la vida de una vaca.
Eso hace recordar a José Carlos Marrero, ¿verdad?
¿Perdón?
Eso hace recordar a José Carlos Marrero.
Efectivamente. A ver, ¿las vacas dedican 8 horas a qué?
Pues a comer, a rumiar, a producir leche y después un tiempo a pensar en sus cosas. Era lo que preguntaba él algún día, hace muchos años en un programa de radio.
Gracias, don Pedro Molina. Un saludo desde el Valle de los Pedroches.
Adiós, amigos. Buenos días.
Hasta luego. Don Juan Rafael del Leal, pues también un saludo. Le dejamos que continúe con su tarea.
Pues venga, muchas gracias y un saludo también para el compañero Canario.
Muy buenos días a los
venga,
dos.
Venga, buenos días. Hasta luego.
Estamos en Agropopular y escuchamos un mensaje.
No sé por qué me retas al MUF, Mariano, si siempre pierdes. Bueno, la grande ya no la pillas. A ver la chica.
Pues ahora te vas a enterar. Envido.
Mejor órdago.
¿A la chica?
Vale. Te apuesto un chaleco reflectante y un destornillador eléctrico.
¿Cómo?
No te sulfures. Y un televisor de 25 pulgadas.
Deja ya el pacharán.
Saludo a don Joaquín Salvo, presidente de la Asociación Española de Lonjas. Don Joaquín, muy buenos días.
Muy buenos días.
Entramos en la segunda parte del comentario de mercado. Lo hacemos con el porcino de capa blanca, el ganado selecto, 1,382 euros en Lérida, el normal 1,370 y los grasos 1,358. Bajada de 0,007 euros. El lechón 44 euros, recorte de 1 euro. Cuéntenos usted.
Cambio de tendencia en el mercado del porcino de capa blanca, registrándose un ligero descenso en sus cotizaciones. Las razones son varias. La primera y principal es el tema de las exportaciones a Rusia, que continúan restringidas. La segunda causa es la bajada de precios en el mercado francés, que puede acabar contagiando también al alemán.
Y en el porcino ibérico, en la lonja de Extremadura, subida de 15 céntimos de euro por arroba para los cerdos cebados. También en Salamanca, subida en este caso de 2 céntimos de euro por kilo. Seguimos con el vacuno para sacrificio.
Pues entre repeticiones y ligeros descensos ha transcurrido la semana que hoy termina. Las ventas son muy débiles, tanto en el mercado interior como en el exterior. Los ajustes a la baja no son de mayor entidad porque la oferta en estos momentos es muy reducida.
Y pasamos al ovino.
Repetición generalizada. El mercado se muestra equilibrado y a la espera de poder servir la demanda de corderos con peso para las exportaciones, especialmente para los países del norte de África y para Francia, que están demandando este tipo de animales. El mercado interior se muestra con poca actividad y la oferta en líneas generales es escasa.
Repetición de precios en la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 1,92 y 3,04. El complejo erótico.
Pues en pollo su mercado continúa equilibrado y firme. Las cotizaciones han permanecido estables. Así en la lonja del Ebro se mantienen a 1,15 euros kilo vivo. Pero la semana que viene se anuncia, y en esta misma lonja, la repetición de precios. En conejos, repetición generalizada en las cotizaciones de los conejos, oscilando estas entre 1,79 y 2 euros kilo vivo. Tras los ajustes llevados a cabo la semana pasada, parece ser que ha alcanzado un cierto equilibrio entre la oferta y la demanda. Para la semana que viene se anuncia la repetición de estos precios. Y finalmente en huevos, para no ser menos, el equilibrio y firmeza han presidido este mercado, repitiendo sus cotizaciones para todos los gramajes y categorías.
Gracias, don Joaquín, a pasarlo bien.
No coma usted mucho jamón y acuérdese de sus esclavos.
¿Quiénes son?
Pues por ejemplo yo.
Ya, bueno, pues como esclavo que es, no tendrá derecho a jamón.
Vale,
se ha metido
que,
usted...
Pues aunque sea salchichón, aunque sea salchichón.
Adiós, don Joaquín.
Adiós, adiós, don César.
Vamos con la sección de historia. Hoy la sección de historia está dividida y no solo por la distancia, sino también por el contenido, y es que nuestro historiador de cabecera nos va a llevar por dos asuntos distintos relacionados con la comarca en la que nos encontramos, que durante la Reconquista estuvo situada en un punto crítico. ¿No es así, Manuel Ortega? Buenos días.
Buenos días, César Lumbreras. Pues así es. La zona del Valle de los Pedroches no destacó en el siglo XII por ser la tierra que soy, la de denominación de origen de buenos jamones, sino por estar en lo que se llamaba la Extremadura, en esa zona de convergencia entre los territorios cristianos y al Andaluz, que hacía de ella un lugar cuanto menos difícil de habitar.
Vamos, que era tierra fronteriza con todo lo que eso suponía.
Efectivamente, y es que a medida que los musulmanes fueron retrocediendo, los pedroches se situó en un punto intermedio de fricción entre Castilla y al Andaluz. Estaba considerado una zona desértica, no tanto por clima como por habitantes, y es que vivir en ella no era fácil. Hay que tener en cuenta que cambió de manos en varias ocasiones y que además era donde chocaban los musulmanes con una de las órdenes militares más poderosas, la de Calatrava.
Es verdad que la orden de Calatrava está muy presente en La Mancha y en la zona más cercana a Andalucía, ¿no?
Claro, ten en cuenta que Alfonso VIII concedió parte del territorio de lo que son los pedroches a la orden, que había sido fundada en 1158 por el abad Raimundo de Fitero, para encargarse de su defensa y explotación. Como he dicho, cambió de manos en varias ocasiones la zona de los pedroches hasta la victoria cristiana en la batalla de las Navas de Tolosa, que tuvo lugar en 1212.
Anota eso de la orden de Calatrava en La Mancha para otro día. De momento, ¿cuál es el otro tema relacionado con los pedroches?
Pues se trata de un personaje de esos curiosos que nació concretamente donde tú estás hoy, en Pozo Blanco. Bueno, digo que nació, pero también habría que decir que murió. De hecho, si no me equivoco, está enterrado en la parroquia de Santa Catalina.
¿Y de quién se trata?
Pues mira, por prolongar el misterio te diré que fue uno de los filósofos y juristas españoles más destacados del siglo XVI.
Y mira que te gustan los misterios, ¿eh?
Sí, mire, se trata de Juan Ginés de Sepúlveda, que nació en Pozo Blanco en 1494... Estudió en Alcalá de Henares, se ordenó dominico y fue colegial del Real Colegio de España en Bolonia, que por cierto todavía se mantiene.
¿Hablamos algo más de este buen hombre?
Sí, sí. Ginés de Sepúlveda, que se tenía por discípulo de Maquiavelo y Aristóteles, no fue un cualquiera en sus tiempos. Se enfrentó intelectualmente a Erasmo de Rotterdam y al propio Lutero, pero su enganchada más famosa la tuvo con Fray Bartolomé de las Casas, con el que sostuvo una intensa polémica en la que Ginés defendía la tesis de la guerra justa en la conquista de las Indias.
Vaya, vaya.
Ojo, ya te digo que no fue un cualquiera. De hecho, fue nombrado cronista por el emperador Carlos y preceptor de su hijo Felipe, el futuro Felipe II. Pese a todo, renunció cuando tuvo una disputa teológica con el obispo de Segovia que le llevó a retirarse a su pueblo. Allí se dedicó a escribir sus obras históricas, alejado del mundanal ruido, como decía Fray Luis, hasta su fallecimiento en 1573, reinando ya el que fuera su pupilo.
Bueno, pues un personaje que nos ha descubierto hoy Manuel Ortega. Gracias, Manolo.
Nada.
Date por despedido.
Vale.
Estamos en Agropopular y vamos a escuchar, don Ricardo Delgado, la última cuña de Banesto en este programa.
Este es el sonido cuando todo va bien. La tranquilidad de saber que las cosas importantes están bien hechas. Por eso trae tu PAC a Banesto y cuenta con nuestra experiencia. Además podrás solicitar el anticipo de la PAC en el momento de la tramitación y con unas condiciones muy ventajosas. Infórmate en tu sucursal o en banesto.es. En el agro, Banesto.
Banesto, que ha hecho mucho, ha colaborado mucho con este programa a lo largo de los últimos 21 años y también con Coban, ¿no es así, don Ricardo Delgado, su presidente?
Mucho. Es una de las entidades financieras con las que más ha trabajado la cooperativa y además las jornadas técnicas que se vienen celebrando desde hace ya más de 25 años, pues ahí ha estado Banesto siempre patrocinando, ¿no?
Bueno, pues hemos estado en Pozo Blanco. Gracias, don Ricardo. Gracias a todos
Muchas
los que
gracias.
Han estado aquí viendo cómo hacemos este programa y gracias también al grupo Aliara con el que nos vamos a despedir hoy. Desde Pozo Blanco, saludos de César Lumbreras. Les dejo con el grupo Aliara. Adelante.
Te fuiste a la aceituna, me dejaste sin un cuarto y he tenido que vender la cueva de tu lagarto.
Ven acá, torito, ven acá, galán, que soy la torera y te voy a...
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.